Ocurrida anoche entre los Hieles Toledo y La Sagra debido a una falta de tensión. Se ha recuperado esa tensión en las dos vías y los trenes con origen Madrid hacia el sur y los convoyes de Andalucía y Castilla-La Mancha dirección a Madrid ya pueden circular, aunque seguirán los retrasos por la acumulación de trenes. Fran y David ha llegado a Atocha desde fuera de España y pretendían volver a Sevilla.
Nos fiamos un pelo y a mí me dejan aquí hoy en Madrid, seguro, vamos, 100%. Claro, yo tengo cosas que hacer, o sea, que yo tengo una vida. No, es que hay un fallo ya, pero es que la gente, todo el que está aquí tiene una vida.
Que viajamos mucho, hacemos viajes internacionales y siempre nuestra principal pega es trayecto de Renfe. O sea, después de hecho, cogemos un vuelo, vamos a Qatar, vamos a otro país lejos y sabemos que no hay ningún problema en otro sitio, pero que sí.
También contamos que el 80% de las ayudas repartidas por Cáritas durante el año pasado en sus programas de asistencia han estado directamente relacionadas con la vivienda, un problema que el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, no es ajeno. El arzobispo de Valladolid pide a aquellos que tienen más de una vivienda en propiedad que la pongan en el mercado a un precio justo, no sujeta a las reglas actuales, para hacerla más accesible y que permita a los más vulnerables vivir de manera digna y formar una familia abierta a la vida.
Estar dispuestos a aceptar quizás un nivel de renta menor que suponga una justa retribución, pero que no se someta a las reglas coyunturales de un mercado que nos pueden dar una oportunidad, pero que suponen para otros una barrera casi imposible para poder llevar una vida digna, para abrirse a la vida y poder ser familias numerosas.
Seguimos hablando de vivienda, pero esta vez de vivienda vacacional. Más de 215.000 alojamientos de corta duración han solicitado su número de registro para poder alquilar legalmente desde hoy. Es un trámite imprescindible para poder seguir operando a través de las distintas plataformas de reservas online. Victoria Ballesteros.
Nacho, ha iniciado los trámites para registrar el apartamento turístico que tiene en Murcia, pero todavía no ha obtenido respuesta.
Primero tienes que hacerlo a través del registro de la propiedad y no he recibido respuesta. Sin ese número no se pueden ni publicitar en las plataformas como Airbnb o Booking.
Es decir, que desde hoy los anuncios de esos apartamentos desaparecerán de las plataformas. Los que ya tengan su reserva probablemente la mantengan, pero los que han esperado a última hora tendrán menos donde elegir. Silvia Blasco, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Si tienen una orden diciendo que todos los que no tengan este número de registro tienen que ser eliminados de las plataformas, si hay un daño a los usuarios finales.
Más de 215.000 alojamientos han solicitado su número de registro. Hay 15.000 que se han rechazado y otros 100.000 solo lo han obtenido de manera provisional.
Y hoy entra en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, que pretende que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceso al comercio electrónico, a contenidos audiovisuales, servicios bancarios, telefónicos, de transporte, y sus sitios web y aplicaciones tendrán que adaptarse a las personas con algún tipo de discapacidad permanente o temporal. Sefi García.
Pagar con tarjeta en un comercio con un TPV sin teclas es toda una aventura para los invidentes, por ejemplo, como nos cuenta Luis Palomares, de la ONCE.
O le tengo que decir el código PIN a la persona que me está cobrando, o tiene que decirle el código PIN a la persona que le acompaña. Se está vulnerando su derecho de confidencialidad, de autonomía y de seguridad.
La ley pretende que en un mundo absolutamente digitalizado, los 5 millones de personas con discapacidad sensorial o intelectual y los 10 millones de mayores de 65 años que hay en nuestro país tengan las mismas posibilidades de acceso que el resto de la población. Jesús Hernández Galán, director de Accesible EU, pone el acento en la necesaria mejora, por ejemplo, de servicios como el 112.
A través de formato de audio, a través de formato de texto, a través de textos que se hagan en tiempo real.
La ley está en vigor, pero todavía no hay un organismo de vigilancia ni se han establecido sanciones por su incumplimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se mueve, se agita el mercado de fichajes mientras que el Real Madrid busca los cuartos de final del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Es 1 de julio. Ya empiezan a ser oficiales ya algunos fichajes sobre el culebrón del verano que está siendo Nico Williams al FC Barcelona. Acaba de hablar Ferran Torres en la presentación de su campamento.
No he hablado con él, coincidí en Ibiza con él, pero al final son temas que preferimos no hablar. Somos profesionales. Está claro que al final todos los jugadores top quieren venir a los mejores clubes, que en este caso pues el Barça es uno de ellos. Y bueno, no sé qué pasará, pero seguro que todo lo que pase sea para bien.
¿Te gustaría jugar con él?
Sí, me gustaría, obviamente. En la selección ya he jugado con él. Y bueno, podríamos formar un buen tridente si todo se da.
Desde el FC Barcelona le siguen abriendo las puertas a Nico Williams. Mientras tanto, el Real Madrid se juega esta noche el pase a esos cuartos de final del Mundial de Clubes. 9 de la noche ante la Juventus, con muy buenas noticias para Xavi Alonso. Miguel Ángel Díaz.
Alonso confesó ayer que hoy debutará Mbappé, lo que no dijo es si de inicio o a lo largo del partido. Tendrá que decidirlo. Se espera que repita el dibujo de tres centrales que estrenó contra el Salzburgo, con Tchouaméni, Hausen y Rüdiger atrás. Reconoció además que van a entrar en la convocatoria Carvajal y Militao después de recuperarse de sus graves lesiones. Recordemos que va a pitar el partido el colegiado polaco Simon Marciniak y que está percibido Vinicius. Si hubiera una cartulina y el Madrid pasara, se perdería el partido de cuartos de final.
Gracias, Miguel. Desde las 8:30 lo contamos en tiempo de juego. A las 3 de la madrugada van a cerrar esta ronda de octavos de final Borussia Dortmund y Rayados de Monterrey.
Sigues en Herrera en COPE.
Unas 12 horas de retrasos, tren de Sevilla a Madrid, de las 8 en adelante hasta las 5 de la mañana, parados en el tren, en varios tramos, en Córdoba, en Puerto Llano, y sin mayor explicación ni responsabilidad.
Llevamos 11 horas en el tren y nadie nos dice nada, nos mandan mensajes que íbamos a salir en 90 minutos, luego nos mandan otro mensaje que íbamos a salir en otros 90 minutos, han hecho transbordos de gente, a nosotros nos han abandonado totalmente.
Estamos en Ciudad Real, parados ya hace una hora y media, no recibo respuesta por parte de nadie. Además, tengo la bajada luego a las 6:30 de la tarde y no sé siquiera si voy a poder llegar a este tren, a este ritmo.
De nuevo, la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Granada, Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Toledo. Una bajada de tensión en una catenaria provoca el retraso de cerca de 30 trenes. Ayer se interrumpe la circulación eso de las 8:30 de la tarde. Poco antes de las 10 se pudo recuperar la parte de la tensión, pero hubo que esperar a pasadas las 12:30 de la noche para que algunos de esos trenes empezasen a moverse. Pasa que algunos de esos trenes también han permanecido varados toda la noche. En concreto, dos según Adif y uno de ellos con pasajeros, cerca de 400 personas que han tenido que ser atendidas por el servicio 112. De hecho, hay una pasajera de 84 años que ha sido trasladada a la UBI del hospital de UCI, del hospital de Toledo. A esta hora lo que le puedo contar, la última información de Adif a través de su Twitter, vamos a hablar enseguida con un responsable de Adif, así que le invito a que se quede, es que se ha reparado la avería de la catenaria, que se ha recuperado la tensión en las dos vías. Dicen que los trenes con origen Madrid hacia el sur y los convoyes de Andalucía y Castilla-La Mancha dirección a Madrid ya pueden circular, pero que se pueden registrar retrasos por la acumulación de trenes. Esta mañana, Tocha, entre las obras y la poca información, era un caos. Déjeme que me vaya a Sevilla, a la estación de Santa Justa, donde está Laura García a esta hora de la mañana. Laura, ¿qué tal? ¿Qué ves? ¿Qué sale? ¿Qué no sale? ¿Cuál es la situación en Santa Justa?
Hola, Alberto. Pues el día de la marmota parece esto aquí en Santa Justa. Otra vez estamos en una estación abarrotada, llena, a decir verdad, ni una gota de aire, muchísimo calor, muchísimos abanicos, muchas llamadas telefónicas, algunas avisando del plan, del retraso que llevan, otras avisando de un plan diferente para llegar a Madrid, otras pidiendo ayuda o pidiendo alguna alternativa. Los retrasos son de 3 a 5 horas. Veo aquí, mira, el primer tren 9:30 a Madrid de Idio, estimado 2:45 de la tarde, gente ya aplaudiendo cada vez que dicen por megafonía que se ha solucionado la avería de la catenaria y que se está restableciendo la circulación. Bueno, personas sentadas en la calle para que le dé algo de aire. Uno de ellos, Alberto, es Helios, él es opositor. Llevaba 2 años sin viajar y sin tener sueldo, porque está estudiando. Me decía que lo había ahorrado para irse de viaje a Marruecos con su familia. Ahora va a ser imposible, no llegan ya a Barajas, al aeropuerto. Y la opción del taxi y el Uber le salía por el ojo de una cara. Vamos a escucharlo.
Sí, opciones de Uber y opciones de taxi. El taxi te cobra 750 y el Uber alrededor de 600 para ir a Madrid y que nos dejen Barajas. Estamos buscando opciones para ir a Madrid y barajando la posibilidad también de ese dinero que nos van a cobrar por el trayecto, gastarnos en otro sitio de por aquí cerca, por lo menos para disfrutar la semana que tenemos de vacaciones.
O sea, resumen, ¿salen trenes o no salen, Laura?
Ahora mismo salen, ya veo algo de movimiento y se va vaciando la estación, pero esto está siendo cuestión de ir a cuentagota, ¿eh, Alberto?
Ya. Sigue por ahí, Laura, un abrazo, gracias.
Gracias, Alberto.
Y en Atocha, el otro centro del caos, podríamos decir, espero que se esté solucionando, está Marta Ruiz. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si tienes todavía el martillo pilón que tenía yo antes, porque está siendo insufrible la situación de bueno, y además que dificulta mucho la comunicación, sí, ¿no? A través del interfono. Claro.
Bueno, de momento me parece que la cosa va a fluir, ¿no? En esta conexión, una imagen muy parecida, ¿no?, a la que nos estaba trasladando nuestra compañera Laura. Ahora mismo, pues los pasajeros están muy pendientes de estas pantallas de información que van poniendo poco a poco las vías por las que pueden ir embarcando los primeros trenes que van a comenzar a salir hacia el sur. Los más afortunados, pues mira, los que van a Málaga y los que van a Sevilla. Acaban de poner, por ejemplo, el tren que salía a Málaga, el Lirio, de las 7:55, de las 8 menos 5 de la mañana, está embarcando ahora mismo por la vía 9. El de Sevilla a las 8:55, otro Lirio por la vía 12. El que salía a las 9 de la mañana también está embarcando ahora mismo en la vía 11. O sea, los más afortunados ahora mismo, Alberto, son los que van hacia Sevilla y hacia Málaga, porque están comenzando a embarcar. ¿Qué es lo que pasa? Que estos viajeros se juntan con los que van en trenes que no tienen ningún tipo de incidencia, es decir, que al final pues se va aglomerando mucha gente. Ahora el reto son los retrasos, es decir, ya ha comenzado, ¿no?, a circular y a funcionar esa conexión con el sur de España, pero los retrasos son evidentes, se van a mantener a lo largo de todo el día, si nos lo dicen desde Adif. Por tanto, los pasajeros lo que tienen que hacer es informarse, ¿no?, si tienen un billete previsto para hoy, ponerse en contacto con la compañía y tener claro a qué hora, ¿no?, va a salir su tren, por lo menos de manera aproximada. De hecho, Alberto, ha habido pasajeros que, como sabían lo que se venía encima, han decidido buscarse la vida. Esto nos decía Lucía.
Nosotros vamos a trabajar en Sevilla y habíamos cogido el tren de las 10. No nos han avisado porque esto era desde ayer, entonces podíamos haber tenido un poco de margen y nada, hemos llamado a la empresa y nos han puesto un coche. O sea, es que va para largo. O sea, si esto pasó ayer a las 8, hasta por la tarde o mañana no vamos a estar. O sea, tenemos que ir a trabajar.
Claro, por trabajo, Alberto, claro. Y paga la empresa. Pero cuando no te paga la empresa, pues estás aquí, esperas y aguantas el tirón.
Desde luego. Marta, gracias.
Un abrazo.
Estoy seguro que no es un buen día en las oficinas de Adif. Lo que sí tengo que hacer a esta hora de la tarde es agradecerle a Adif que nos coja el teléfono, porque yo creo que usted lo que merece es información y el cauce de esa información es complejo, o lo ha sido hasta esta hora de la mañana. Déjeme hablar con don Ángel García, él es director de tráfico de Adif. Don Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Lo primero, agradecerle enormemente que se ponga en el teléfono. No sé qué ha pasado exactamente esta noche, qué ha provocado la subida de tensión de la catenaria.
Bueno, un placer lo primero y, por supuesto, bueno, nuestra vocación es ser lo más transparente posible, ¿no? Bueno, ha sido una incidencia en catenaria que son complejas de determinar, sobre todo en los primeros momentos, porque, bueno, hay mucha interacción entre la parte del tren que frota con la catenaria, más la catenaria, y lo tendrán que ir evaluando los técnicos en las próximas horas o días. Pero, bueno, entendemos que lo principal ha sido una incidencia que nos afectó a toda la alimentación de energía en la zona de la Sagra, de la vía que iba de Madrid hacia el sur, ¿no?, hacia Castilla-La Mancha y Andalucía. Sí. Luego, por necesidad de trabajos, porque, bueno, por el sistema ferroviario es muy complejo, de telecomunicaciones, trabajamos con energía de muy alta tensión, pasan trenes a altas velocidades y, por supuesto, lo primero es la seguridad de los viajeros, de los trenes y de los propios trabajadores. Bueno, pues se decidió que lo importante era asegurar el paso de todavía 26 trenes que estaban pendientes en ambos sentidos, algunos que estaban sin tensión que tuvimos que socorrer, y bueno, pues esto fue incrementando la posibilidad de solucionar la incidencia, que si bien durante la noche preveíamos que se iba a resolver relativamente rápido, por diferentes motivos de la complejidad de ir moviendo los trenes mientras teníamos otros trenes apartados sin tensión, bueno, pues se fue un poco retrasando todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se ha ido trabajando durante toda la noche hasta esta mañana, en la que ya se ha ido reponiendo tensión y ya circulamos con normalidad por las vías, y es cierto que con retrasos acumulados.
Don Ángel, lo último que quiero es especular, pero vamos recibiendo información de afectados, de gente, sobre todo que trabajan en el mantenimiento de las vías, que dicen que quizá no se está haciendo el mantenimiento que debería hacerse en esas propias vías, y lo digo por la recurrencia de las incidencias que estamos sufriendo con la infraestructura ferroviaria. No sé si es una especulación, si hay algo de real, si hay algún motivo por el que cada vez haya más incidencias y más problemas.
Bueno, a ver, por un lado sí que globalmente puede que haya más incidencias, puede que tengan más percepción, porque sobre todo tienen más impacto, porque tenemos más viajeros y más tráfico a diario, ¿no? Yo creo que es es la forma de darle aprovechamiento a unas infraestructuras públicas que han costado y cuestan mucho y hay que ponerlos en valor. Por supuesto, lo primero, la calidad del servicio, y tenemos que trabajar para ello. En cuanto a especulación sobre la calidad del mantenimiento, lo que sí se está invirtiendo mucho más es en el, por un lado, en el mantenimiento y por otro lado la inversión. Precisamente la línea Madrid-Sevilla está llevando una inversión de más de 700 millones de euros, que era del 2030 y necesitaba ya una renovación y además una modernización tecnológica, que utiliza un sistema de control de los trenes del año 92 y se está migrando al sistema europeo, ¿no? Porque al final toda la red ferroviaria, digamos, europea está tendiendo hacia unos estándares comunes. Entonces, bueno, yo los números no, yo no los tengo para poder compararlos, pero las inversiones, tanto en la infraestructura como en su mantenimiento, han crecido en los últimos años.
Ya tengo dos minutos y sí me gustaría resolver una duda que pueden tener muchos usuarios que nos están escuchando. ¿Cómo saben los pasajeros a qué hora va a salir su tren y en qué momento creen ustedes que van a restablecer la normalidad en la infraestructura?
Bueno, la normalidad está restablecida ya en la infraestructura, lo que sí es cierto que como teníamos y he escuchado también a los usuarios, que por supuesto pedirles disculpas en nombre de Adif en cuanto al impacto que han sufrido, y cada historia merece todo el respeto, a lo largo del día se va a ir recuperando la normalidad. Los primeros trenes que están saliendo acumulan más retraso, conforme avance el día eso se irá normalizando. Puede que haya algunos a lo largo de la tarde por ya problemas de rotaciones de los trenes o de la disponibilidad de maquinistas puedan sufrir algunos retrasos puntuales. Es cierto que hoy va a ser un día un poco más complicado en la normalidad, pero se irá restableciendo conforme avance el día.
Don Ángel, de nuevo, déjeme agradecerle en nombre de este programa y de los usuarios que hayan atendido nuestra llamada y, bueno, les deseo que tengan la oportunidad de resolver todo de la mejor forma posible por el bien de los usuarios. Y, de nuevo, insisto, le agradezco mucho.
Trabajamos para ello, es nuestra vocación, ¿vale? Y de nuevo reiterar las disculpas por los posibles efectos, vamos, por los efectos que están sufriendo y, bueno, vamos a intentar trabajar para que se repitan lo mínimo posible.
Muchas gracias, don Ángel. Así como el director de tráfico de Adif, don Ángel García, nos cogía ahora el teléfono y atendía a las pocas preguntas que hemos podido hacerle, el ministro Óscar Puente, que tarda poco tiempo en pronunciarse en redes sociales según qué asuntos, sigue sin decir absolutamente nada de lo que ha pasado hoy. Y no sé si esperamos que vaya a decir algo. Pero, en fin, esto es lo que hay y vuelvo enseguida, que tenemos que hablar del otro asunto de la mañana, que es el de Santos Cerdán. La primera noche en prisión de un secretario de organización de un partido político, el que gobierna el país, junto con otros, pero el que gobierna el país. Pero es que no es el primero, es el segundo secretario de organización. Y el primero está procesado. Ahora lo hablamos.
Herrera Incope.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Los expertos dicen que es la más difícil, la cumbre más difícil de la historia de la OTAN. ¿Por qué? Primero por el famoso 5%. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca no ha dejado de presionar. Con ese 5%, muchos países lo van a cumplir, otros están más lejos, como España.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hace 25 años no chateábamos con una inteligencia artificial ni habíamos descifrado el genoma humano. Hace 25 años abrimos un museo para enseñarte que lo mejor de la ciencia no es saber todo lo que ha descubierto, sino imaginar todo lo que queda por descubrir. Museu de les Ciències de València. Cumplimos 25 años. Celebramos el futuro. Generalitat Valenciana.
Si no querías caldo...
¿Queréis un poco de acción, tipos duros?
Toma tres tazas.
Cuenta conmigo. Y conmigo.
Programa triple de Jean-Claude Van Damme.
No hay quien pueda con ese hombre.
Contacto sangriento. Lionheart, el luchador, y Doble Impacto. 3 de Van Damme.
¿Estás preparado? Preparado.
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si todavía no tienes la suerte de estar de vacaciones y pasas habitualmente por la calle Siniso Delgado o el Nudo Norte de la capital, tienes que tener en cuenta que hoy han arrancado las obras para soterrar este tramo del Paseo de la Castellana, con los consiguientes problemas de movilidad que esto conlleva. Nuestro compañero Ramón García Pellegrín está ahora mismo comprobando cómo han arrancado estas obras. Buenas tardes, Ramón.
Hola, Gloria. Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo están afectando a los madrileños que pasan por ahí?
Bueno, de momento lo que ha arrancado es la primera fase, la más leve, de estas obras de lo que será en el futuro el Parque Castellana, aquí con el soterramiento del Paseo de la Castellana en casi 700 metros entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte. Hasta el 3 de agosto se va a ocupar un carril lateral del paseo en el margen de los impares, es decir, en sentido sur, justo frente al Hospital La Paz. Se quiere crear una superficie verde de 70.000 metros cuadrados con casi 700 nuevos árboles, con ese soterramiento del tráfico rodado, algo así, Gloria, parecido al soterramiento, a esas obras que se están haciendo ya en la A5, a su entrada en la capital, en Batán, Lucero y Campamento. Hemos hablado con David, él es vecino, vive aquí cerca y tiene bastante paciencia para soportar estas obras. Es todo un estoico.
Es algo necesario. El detalle es que empezaron en un punto crítico y colapsaron todo ayer, porque ayer colapsó todo. Pero yo creo que cuando va empezando el verano, como la gente se va yendo, va a ir suavizando todo. Dentro de todo lo planearon bien. Ojalá les salga bien.
Bueno, esa es la filosofía, Ramón, tomárselo con resignación.
Así da gusto, ¿eh?
Claro, sí, porque estas obras coinciden además con los trabajos para cubrir la M30 a la altura del puente Vallecas que ya han iniciado. Así que, ¿qué alternativas se han puesto en marcha para reducir al máximo posible estos problemas de movilidad, Ramón?
Bueno, como te apuntaba, lo peor no es ahora justo, sino que viene a partir del 3 de agosto, cuando se supone que haya menos tráfico rodado con, como decía David, más gente de vacaciones. Y entonces serán las principales afecciones al tráfico. Ojo, porque a partir del 3 de agosto, es decir, dentro de un mes, se van a cortar los carriles centrales del Paseo de la Castellana en ambos sentidos, entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte. En ese tramo, ¿vale? Entre Sinesio Delgado y el Nudo Norte, cortados todos los carriles centrales en ambos sentidos, sí que se va a mantener la circulación de las calzadas laterales, eso sí. Y bueno, pues como opciones, como alternativas para los conductores que quieran acceder a la M607, primero, circular desde la Plaza de Cuzco por Sor Ángela de la Cruz y Valle de Mena hasta la Avenida de la Ilustración. Ese es el primer escenario. El segundo, ir desde la Plaza de Castilla por la Avenida de Asturias y Ginzo de Limia. Y por último, el tercero, circular desde el cruce de Castellana con Monforte de Lemos hasta Ginzo de Limia y ahí ya coger la Avenida de la Ilustración.
¿Y cuánto tiempo van a durar estas obras, Ramón?
Bueno, lo que está previsto es que duren hasta la primavera de 2007. Son casi 2 años, es una obra de mucha enjundia, de un gran calado y bueno, pues hay que pedir mucha paciencia porque las obras, hombre, siempre molestan al vecindario, pero al final se supone que el entorno urbano va a salir ganando con ese gran Parque Castellana de 70.000 metros cuadrados, zonas verdes, chorros de agua, zonas infantiles, y que será algo similar a lo del Parque del Suroeste que ya se está proyectando y ejecutando ya desde hace meses también en la zona sur.
Pues muchas gracias, Ramón.
Un abrazo.
Gracias, Pellegrín, por contarnos esta última hora, pero no vamos a dejar de hablar de tráfico porque vamos a comprobar ahora mismo cómo se circula por el resto de la región. En la DGT está Darío Carnicero. Darío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones en el tráfico, especialmente en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en la M40 en el entorno de Coslada, en ambos sentidos de la circulación. Y además les recordamos que permanece cortada por obras la M50 entre Leganés y Fuenlabrada en sentido A4, por lo que encontrarán habilitado un carril en sentido contrario al habitual, además del itinerario alternativo por la M45 y M40.
Muchas gracias, Darío. Soy Gloria López Navas. Estás
Herrera en COPE.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Tras el éxito de Nabucco en su estreno, Verdi volvió a emocionar con la nostalgia de la patria en su siguiente ópera, Il Lombardi. Descubre en el Teatro Real la ópera que nos lleva a la primera cruzada en Tierra Santa y que consagró al compositor como gran maestro. Solo dos funciones, el 6 y 9 de julio. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tener altos los niveles de azúcar en sangre implica un gran riesgo para nuestra salud. Problemas cardiovasculares, para el riñón, para la vista, pero sobre todo la enfermedad más importante que produce es la diabetes. La mitad de las personas que la padecen no lo saben y el diagnóstico temprano es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Ahora, gracias a los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, es posible realizarlos sin necesidad de agujas ni dolor. Con este dispositivo las personas pueden controlar cómodamente sus niveles de azúcar en sangre, especialmente aquellas con diabetes, sobrepeso u obesidad. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo, porque es tan solo colocarte un dedal. Tienes una aplicación en el móvil que es muy sencilla, que la has puesto antes, pero es muy, muy, muy sencilla. Uh-huh. Y ya vas a medir tu glucosa. Tiene muchísima tecnología, porque realmente hay mucha investigación detrás, pero realmente para un usuario es simplemente eso. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, por un lado, que no tengas que estar pinchándote, que es muy desagradable. Uh-huh. La mayoría de la gente, cuando se tiene que estar pinchando, sacándose sangre, etcétera, lo deja de hacer o lo hace una vez al día como mucho. Y luego, por otro lado, que vas a poder controlar bien tus rangos de glucosa. Es decir, la glucosa en sangre, bien controlada, no da ningún problema. El gran problema es cuando no se descontrola, estás en unos niveles que no son los adecuados, que entonces empieza a afectar al riñón, a la vista, al corazón. Así que vamos a controlar la glucosa con este glucómetro Protege tu Vida perfectamente.
Es único en el mundo y totalmente eficaz. ¿Qué instituciones respaldan al fabricante, Adolfo?
Pues mira, los colaboradores han sido la Universidad de Sevilla, ha sido también el Hospital Virgen del Rocío Sevilla, el Hospital Virgen de la Macarena, incluso la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud. Todos estos han colaborado para que realmente al final haya salido a la luz este glucómetro que va a cambiar la vida y que está cambiando la vida a muchas personas que diariamente se tenían que pinchar. Y aquellas que no saben que son diabéticos, que es el 50%, pues van a empezar a poder medir la glucosa como cuando se mide la tensión, para que así podamos saber si tenemos una glucosa.
¿Dónde lo podemos conseguir? Además, con regalos muy especiales para los oyentes de COPE.
Eso es. Por un lado, la telemedicina, para que podáis llamar a un médico de manera desde casa, tranquilamente, y hablar con él. Y por otro lado, el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que vamos a llamar a un teléfono que es completamente gratuito, 973-0101, para decir adiós a ese dolor en los pinchazos cuando nos medimos la glucosa, 973-0101.
973-0101. Muchas gracias, Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No hay precedentes. No los hay. Un número 2 procesado, José Luis Ábalos. Y otro número 2, el que le sustituyó durmiendo en la cárcel. Ayer el juez Leopoldo Puente envió a prisión provisional sin fianza a Santos Cerdán por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Y ha pasado su primera noche en prisión. ¿Qué entiende el juez? Que aunque no hay peligro de fuga o que delinca de nuevo, presuntamente hay un riesgo de que, si sigue en libertad, oculte o destruye algunas pruebas. Ojo, para lo que ya ha tenido 18 días, por otra parte. ¿Qué ve el juez? Indicios serios, consistentes, de que Santos Cerdán podría haber obtenido 5 millones de euros en cobros por adjudicaciones de obras. Pero es que su hipótesis es que esto solo representa el 1% del valor de las adjudicaciones. Y refuerza una idea que ahora mismo sobrevuela sobre nosotros, de que pudo no ser el único que se benefició de ello. Que hay más personas jurídicas o físicas, además de Ábalos y de Coldo, que han podido verse beneficiadas. Todavía los investigadores no han reunido los datos que acreditan que Santos Cerdán ha cobrado mordidas, pero el juez considera razonable que a partir de los audios que han negado, por otra parte, se constata que han cobrado, seguro, más de 500.000 euros. Pero no solo las grabaciones, hay más indicios contra Santos Cerdán, como el documento que firmó por el que se le vincula a Servinavar, la empresa adjudicataria de obras públicas en Navarra. Insisto, no hay precedentes. Un número 2 procesado, José Luis Ábalos, y otro número 2, el que le sustituyó durmiendo en la cárcel. Esa sigue siendo la noticia a esta hora de la mañana. Y me gustaría un apunte de qué significa esta noticia antes de entrar en más detalles. Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estáis?
¿Qué significa esta noticia para el país, para España?
Bueno, yo creo que el denominado caso Coldo adquirió ayer una nueva dimensión con la entrada en prisión de Santos Cerdán. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Supremo lo sitúa como el líder de una trama corrupta, de una presunta organización criminal, que vio la oportunidad de que Pedro Sánchez llegase al gobierno y colocase a José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte para comenzar a hacer amaños sistemáticos de obra pública en nuestro país. Eso significa que el actual gobierno, que ganó Sánchez una moción de censura contra la corrupción del Partido Popular, según el juez del Supremo, fue llegar a tocar el poder y empezar su hombre de confianza, José Luis Ábalos, a desplegar su influencia para esos amaños de adjudicaciones de obras civiles. Significa además que por primera vez hay en un gran caso de corrupción en este país dos secretarios de organización de uno de los grandes partidos, del Partido Socialista, que están imputados por delitos tan graves como la organización criminal, pero ojo, también el cohecho
y el tráfico
de influencias.
Déjame, Ángela, enseguida seguimos. Es que quiero hablar con Ignacio Camacho, que Ricardo Rodríguez y Patricia Rosettino nos cuenten un par de cosas y vuelvo contigo. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. ¿Qué tal?
Primeras reacciones ante la primera noche de Santos Cerdán en prisión, Soto del Real.
Vamos a ver, creo que el encarcelamiento de Santos Cerdán y su declaración, bueno, su semideclaración ayer en el Supremo, lo que pone de manifiesto es que Cerdán se ha presentado a sí mismo como el nexo corruptor que une la investidura de Sánchez con una trama de saqueo, de soborno, de cohecho, de corrupción económica. Es decir, al presentarse él como el arquitecto de la investidura de Sánchez, y objetivamente lo fue, recibió el encargo expreso de armar la investidura con Puigdemont, con Bildu, con el PNV, y así lo declaró, no venía a cuento, pero quería presentarse como una víctima política. Pero lo que ha conseguido es presentarse y presentar a Sánchez, a toda la legislatura, a todo el mandato presidencial, como un fruto de una colusión de corrupción política con corrupción económica, sí, de corrupción personal con la corrupción del partido y del gobierno.
De hecho,
este es para mí la clave que le da una dimensión descomunal al escándalo.
Pero vamos a aclarar un par de cosas que creo que describe muy bien el juez. Patricia Rossetti, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
Una de las especulaciones que creo que surge de la defensa de Santos Cerdán es que Koldo podía ser un agente encubierto que estuviese grabando tanto a Cerdán como a Ábalos para meterles en un compromiso por encargo de... Eso se desmonta según el juez.
La UCO considera a Koldo el hilo conductor de todos los amaños. Y luego lo que dice el juez con las grabaciones, falta la investigación a fondo sobre Santos Cerdá, sobre su patrimonio y entrar en su bien y todo eso no se ha producido, con lo cual faltan muchos datos. Y sobre las grabaciones, el juez dice que, digamos, que no son unas grabaciones policiales, sino que son de alguien que está en la causa, que a ver con qué interés habría grabado todo esto.
No, y sobre todo que esas grabaciones, Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Se producen después de que se produjesen a su vez los presuntos delitos, lo que de cierta forma desmonta este argumento. Me gustaría reacciones en el Partido Socialista durante esta noche y esta mañana.
Pues es evidente que nadie puede negar el mazazo. Lo que es a nivel de la Moncloa y de la misma Ferraz, lo que intentan es perimetrar el golpe, porque hay mucha indignación dentro del partido al que se está aplazando al Comité Federal del sábado, pero es evidente que ahora mismo, a esta hora, pues nadie suelta el teléfono móvil. Hay mucha tensión, todo el mundo está hablando con todo el mundo y todo el mundo está mirando a Pedro Sánchez, que lo tenemos todavía en Sevilla, sin prisa, es que además es un compromiso internacional que tiene el presidente hasta el jueves por la noche. Es esa conferencia para el desarrollo, esa conferencia internacional para el desarrollo, y ya lo que nos advierten es que el presidente del gobierno tomará las últimas decisiones de cara a ese comité federal. El mismo viernes se pondrá a ello para decidir qué medidas toma. Pero lo que le están reclamando ya en el partido, pues son medidas drásticas.
Quiero que escuchemos a María Jesús Montero.
Es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final.
Ángela, ¿qué debe hacer Pedro Sánchez este fin de semana para sobrevivir a esta oleada?
Bueno, yo veo que la situación es insostenible, que es difícil sobrevivir a la corrupción que se instauró en el PSOE y en el gobierno, pero ojo, no son los únicos casos. Hay que recordar que la mujer del presidente del gobierno está imputada, que el hermano del presidente del gobierno está procesado, que el fiscal general del Estado, su fiscal general, como él lo ha definido, está también procesado, por primera vez en democracia un fiscal general en nuestro país, con lo cual yo no sé si la estrategia tiene que pasar de la supervivencia al realismo y plantearse que yo creo que necesitamos ir a unas elecciones generales. El propio presidente, en una de sus últimas comparecencias, admitió que no tenía la mayoría, el apoyo de la mayoría social de este país. A mí, de verdad, me parece difícil, porque además, en palabras de José Luis Ábalos, el caso va a escalar, y yo creo que aquí vamos a acabar con una imputación como persona jurídica del Partido Socialista, y con más investigados dentro de altos cargos del gobierno del PSOE. A mí me parece difícil que se pueda aguantar así la legislatura hasta el año 27.
Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, pero desde el punto de vista político, creo que hay, bueno, pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo, a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad.
Camacho, dicen que investigue la justicia, pero ¿investigará o está investigando el Partido Socialista? ¿Cómo? ¿Investigarán cuántas veces mintió Santos Cerdán? ¿Cuántas veces le advirtieron de que mentía? ¿Por qué no creían esas advertencias o por qué ni sospecharon?
No, no van a investigar nada, excepto aquello que les pueda. Estarán mirando hasta dónde les puede alcanzar. Dice Sánchez, es hora de la justicia. Es que ya, vamos a verlo, no tienen manera de construir cortafuegos. Es como esos incendios forestales que van avanzando, saltando sobre los cortafuegos, porque el futuro de esta legislatura, la suerte de esta legislatura está ya en los tribunales. Ya no tienen modo político de eludir este incendio que se los come por las patas. Claro, decía hace un momento Ángela, y tiene toda la razón, están imputados o procesados el anterior secretario de organización de Sánchez, el último secretario de organización de Sánchez, el fiscal de Sánchez, el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez. Hombre, ¿cómo podríamos ser tan retorcidos de pensar que esto tiene algo que ver con Sánchez?
Es que el primero que no ha asumido responsabilidades, si me permitís, es el propio Sánchez. Han pasado por encima de él dos secretarios de organización y él, aparentemente, o según él ya ha asumido la responsabilidad, bueno, y se ha lavado las manos.
No existe responsabilidad en vigilando. Ignacio, Ángela, dejadme agradeceros enormemente que me hayáis cogido el teléfono a esta mañana y sigo analizando algunas cosas con Patricia y con Ricardo. Muchas gracias a los dos.
Venga, un abrazo.
Adiós, gracias. Un abrazo. Ricardo, y ahora voy con Patricia con la huelga de jueces y fiscales, porque tenemos el día, que es una cosa completito tremenda. ¿A qué teme el Partido Socialista a partir de ahora?
Bueno, teme a lo que pueda venir, a no saber cómo afrontar los siguientes escalones de esta causa. Patricia lo ha venido contando estos días, estamos en el inicio de la investigación.
¿Patricia?
Y a partir de aquí, ellos lo que no saben es lo que tienen que afrontar. Y ahora mismo la duda dentro del Partido Socialista, dentro de distintas federaciones, es saber si es consciente Pedro Sánchez de la gravedad de la situación que están viviendo, o si está viviendo un espejismo.
¿Patricia?
Sí, mira, leyendo el auto del juez, la verdad que parece el guión de una película, pero
está
aquí,
muy bien,
pero
escrito.
Aquí lo trágico es que esto es cierto presuntamente, ¿no? El juez está todo el tiempo hablando de indicios, se refiere a todo indiciariamente, como no puede ser de otra manera, pero a mí me llama mucho la atención, y creo que a muchos nos llama la atención, el final del auto, que es casi el cierre, y habla, bueno, que todos estos elementos de los que habla a lo largo de las 20 páginas, dice que refuerza en los términos indiciarios la idea de que más personas físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las mencionadas adjudicaciones. Habla también un poquito antes del botín indiciariamente obtenido por los investigados, que es en torno a 1 millón de euros. Esto representa un porcentaje mínimo, si es un 1%. O sea, imagínate el monto a dónde llega. Pero a mí este final, este cierre del auto, antes de la parte dispositiva en el que habla de personas físicas o jurídicas.
Va a ser un
aquí parece que el juez apunta a alguien.
Sí, si hubiera financiación ilegal, lo dan por hecho dentro del propio Partido Socialista y además...
¿Cómo que lo dan por hecho?
Que si dan por hecho que si hubiera financiación ilegal, si apareciera financiación ilegal, pues evidentemente esto ya se acabó. O sea, ya no habría manera de salir de esta situación. Si la hubiera, si la hubiese, o si apareciera algo parecido. No estoy hablando... Perdón, he hablado al más alto nivel, pero al más alto nivel de distintas federaciones, fuera del núcleo duro del presidente.
Esto que ha pasado hoy con los trenes y que está pasando con... Bueno, los jueces y fiscales tampoco es que le venga muy bien al gobierno que salgan a la calle, que salgan a la calle o que se declaren en huelga 3 días. Pero no sé si un balón de oxígeno que nos habíamos pegado media mañana hablando de los trenes.
Bueno, a ellos les preocupa mucho todo este tema de... de los trenes, porque evidentemente lo que evidencia es la falta de gestión de este gobierno, y todavía no sabemos ni dónde está el ministro Óscar Puente, que además es uno de los que ha sonado, ahora ha perdido fuerza su nombre, pero ha venido sonando también para que asumiera además la Secretaría de Organización del partido, bueno, ya lo que nos faltaba.
Bueno.
Pero es evidente que ellos, bueno, cuidado, todo el tema de la gente protestando y la gente enfadada, el cabreo generalizado por asuntos como el transporte, les preocupa.
Ricardo, gracias. Ángel Correa, buenos días.
Gracias a ti.
¿Qué tal, Alberto?
Déjame que Patricia me adelante, claro, porque es que llevo toda la mañana pidiéndole a Patricia que por favor me hable de la huelga de jueces y fiscales y de esos servicios mínimos, que supone que haya servicios mínimos, cómo se mantiene todo un poco en orden, y no sé si podías darme dos apuntes.
¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por los motivos de la huelga? Bueno, pues esto es la modificación que pretende Bolaños para el acceso a las carreras judicial y fiscal, que es un proceso abierto. Los aspirantes deberán acreditar 5 años de ejercicio profesional jurídico y podrían presentarse a un examen práctico seguido de una fase de méritos. Pero para las asociaciones este proceso no asegura nada, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ser juez y fiscal tras unas prácticas. Además, el gobierno va a convocar 1.440 plazas de turno libre en los próximos 3 años. Otro punto de protesta es la transferencia de funciones de jueces a fiscales y que dirige irán la investigación. Este es un asunto bastante peliagudo que llevamos muchos años con ello. Son 5.500 jueces frente a 2.800 fiscales. Esto cuando se pueda poner en práctica, si se pone alguna vez, a ver cómo haces ese trasvase, ¿no? Esto es complicado, y esto claro es la investigación por parte de los fiscales con un fiscal general nombrado por el gobierno, y además la reforma establece que el mandato del fiscal general sea de 5 años para que no coincida en teoría con la legislatura de un gobierno, pero para los jueces y fiscales esto es una politización, es un aumento de poder para el fiscal general, porque imagínate que el PSOE, con quien estamos ahora, que es quien gobierna, coloca un fiscal general y luego gana el PP. Pues imagínate lo que puede ser esto, ¿no? Entonces, este aumento de politización, y bueno, pues dicen que no es fácil llegar a ser juez o fiscal porque tienen unas oposiciones, bueno, pues que son bastante difíciles, como para que ahora abran la puerta y puedan llegar a través de unos tests, ¿no? Y, por ejemplo, pues una de las pretensiones de Bolaños es convertir el Centro de Estudios Jurídicos, que depende del Ministerio de Justicia, en un espacio de preparación de oposiciones y de fiscales.
Déjame que mañana ampliemos la información y hablamos más de cómo se van a mantener esos servicios mínimos. Lo que pasa es que tengo aquí a Ángel, que estará pendiente de qué pasa en Atocha y en Santa Justa, además de todas las cosas que tenéis que hacer el mediodía, ¿no?
Sí, evidentemente, es la noticia de la mañana, ¿no? Lo que ha reventado un poco los esquemas que veníamos siguiendo. Bueno, hay diferentes temas, pero vamos a hablar con Pedro, al que podría llamar Ulises también por la odisea que está viviendo. Fíjate, ayer, antes de las 4 de la tarde, cogió un tren en Santander. Bueno, pues todavía no ha llegado a su destino, que es Córdoba. Se va a pasar 24 horas entre tren y tren, entre andén y andén, y por supuesto después de pasar toda la noche durmiendo, bueno, o intentando hacer lo que podía en la provincia de Toledo, donde se quedó precisamente varado con uno de esos trenes. Así que es una de las noticias destacadas, claro. La otra es preguntarnos, pues, ¿dónde está Óscar Puente? Ayer colocó un par de tweets intentando defender al PSOE de todo lo que se le viene encima, pero hoy ha estado en las redes sociales también desaparecido, Alberto.
Menos mal que no me tengo que volver a Sevilla esta semana. Y ayer cogí yo un tren...
Con los sevillanos.
Escúchame,
que tú eres.
Rosetti Correas, ayer cogí yo un tren a las 3:30 de la tarde y dije yo, qué bien están funcionando hoy los trenes, que con esto de la ONU, con todos los representantes, digo, Abraham, se habían puesto las pilas. Llego a Sevilla y pues toma. Es que es tremendo.
La ley de Murphy.
Te escucho, Correas.
Venga,
Ángel,
gracias.
Solo una cosita, servicios mínimos para que la gente esté tranquila, servicios mínimos que aseguran todo lo que esté relacionado con derechos fundamentales y las causas urgentes.
Eso con la huelga de jueces, que mañana me cuentas mejor. Rosetti, gracias.
Gracias a ti.
Y a usted, vaya mañanita. Hasta mañana. Que vaya todo bien. Se queda con Ángel Correas, que le cuenta todo. Hasta luego.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 10 minutos se activa la alerta naranja por altas temperaturas en las zonas sur, Vegas y Henares, ya que se espera que en solo unas horas alcancemos los 40 grados. En el resto de la comunidad y en la sierra se ha activado el aviso amarillo, puesto que el mercurio se va a quedar un poquito por debajo, en los 37. Todos sufrimos el calor, pero si hay un sector especialmente vulnerable es el de los obreros que están a pie de calle. Alejandro está trabajando estos días en un edificio cerca de la Puerta de Alcalá y nos cuenta COPE cómo combate el semejante calor.
O beber mucha agua y buscar donde haya sombra para relajarse.
¿Pero qué protocolo se sigue en días como hoy con semejantes temperaturas? Rosaluz Carreño es gerente de Gepreobra y especialista en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Buenas tardes, Rosaluz.
Buenas tardes, Gloria. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo estáis afrontando estos días de tanto calor en las obras, sobre todo en las que están a pie de calle?
Pues muy complicado trabajar con estas temperaturas, Gloria, pero es sobre todo muy importante planificar los trabajos para estas horas. Uh-huh. Intentar realizarlos en el interior de locales de obra y sobre todo generar sombras, como decía Alejandro, y beber mucha agua fresca al lado de los trabajadores.
¿Qué protocolos se siguen días como hoy cuando tenemos 40 grados en el termómetro y alerta naranja en la mitad de la región, Rosa?
Pues es muy importante, tenemos un Real Decreto que es el 4/2023, donde nos avisa de estos protocolos y estas emergencias del nivel naranja. Uh-huh. Y sobre todo es mantenerse hidratado o beber regularmente. Importante beber cada 15 o 20 minutos y agua fresca y no fría. Uh-huh. No esperar a tener sed para beber, Gloria.
Claro.
Beber antes, durante e inmediatamente después del trabajo con exposición al calor. Continuar bebiendo al acabar la jornada laboral para mantenerse hidratado. Comer ligero o comer con ensaladas, frutas, zumas, que ayudan a recuperar esas sales minerales que hemos perdido durante el sudor. Uh-huh. Evitar las bebidas que contienen cafeína, no tomar alcohol, evitar esas comidas pesadas y muy calóricas, ropa bastante adecuada, utilizaremos pues ropa ancha, no debemos quitarnos la camiseta, porque parece que a todo el mundo tendemos a quitarnos esa camiseta mojada, uh-huh, pero esa camiseta mojada con sudor ayuda a mantener esa temperatura corporal de 37 grados.
A regularnos, ¿no?
Exactamente, nos, uh-huh, regula de esa temperatura. Utilizaremos ropa ancha, clara y con alta transpirabilidad. Y usar siempre que sea posible ropa de verano, suelta de tejidos frescos. Eso sobre todo en la utilización de los EPIs y cómo elegirlos a nivel empresario es muy importante.
Claro.
Y debemos cubrir siempre la mayor parte del cuerpo. Allí donde no sea posible, pues utilizaremos, como cuando estamos en la playa, la crema de protección solar. Siempre, es un EPI que debemos utilizar. Y utilizar casco, sombreros o gorras de tejido transpirable cuando sea posible. Sobre todo cuando tenemos esos riesgos de caída de objetos. Procurar que el trabajo se haga en interiores o en la sombra. Uh-huh. Y sobre todo aquellos trabajos en los que se ejecuten en el exterior o en los que exista un exceso de exposición del trabajador al calor, pues debemos interrumpir esa franja horaria de máxima exposición, debiendo analizarse de manera individual cómo podemos poner al trabajador en esa situación. y sobre todo aquella maquinaria que utilice pues aire acondicionado en funcionamiento, poder trabajar con normalidad. Aquellas que no lo tengan, pues deberemos reducir los horarios en la franja de máxima exposición.
Eso, Rosa, brevemente, ¿se adelanta el horario de trabajo por defecto en verano?
Sí, se adelanta. Sí, sobre todo en aquello, en la manipulación manual de cargas pesadas, en trabajos en los que tocamos estructuras metálicas, se adelanta ese tiempo de trabajo, limitándose a de 7 de la mañana suele ser a 3 de la tarde, y en aquellos en los que estamos ya en alerta roja, incluso se paralizan las horas de trabajo.
Pues ha quedado muy bien explicado, Rosaluz Carreño, gerente de GEPRE Obre y especialista en prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias, Gloria. Un placer, como siempre.
Soy Gloria López Navas. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE. Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901-30-2010. Nuestra casa es tu hogar.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Costillar de cerdo Duroc por piezas por 5,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacción.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Si tienes la suerte de comenzar hoy tus vacaciones, lo mismo estás escuchándonos ahora con un vino rosado en la mano. En los últimos años su consumo ha crecido de forma exponencial y eso lo saben bien en Bodegas Protos. Carlos Villar es su director general. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Gloria, ¿qué tal estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la apuesta de Protos en vinos rosados?
Bueno, nosotros dimos cuenta hace ya años que el rosado iba más, ¿no? De hecho, los últimos, como bien dices, los últimos 20 años ha subido casi un 25% el consumo de vino rosado en el mundo y ya es casi un 10% de todo el vino tranquilo que se consume. Luego, por lo tanto, había una manera de crecer ahí. Es cierto que nosotros hacemos vinos rosados en Ribera Duro desde los años 40, pero claro, aquí en Ribera pues el 97% es tempranillo y queríamos una paleta aromática más amplia y un vino pues algo más complejo. Y por eso nos fuimos a Cigales. En Cigales tenemos una zona con un potencial vitivinícola muy amplio, no solo con tempranillo, hay garnacha, variedades blancas, muchas viñas también mezcladas, donde hacían los típicos claretes antiguamente. Y luego el terreno, clima y suelo es muy parecido al de la Ribera Duro de Valladolid, ¿no? Con mucha altitud, vinos más frescos. Entonces vimos que aquí, invirtiendo en una buena bodega tecnológica, podíamos hacer un grandísimo rosado.
Carlos, si llega el verano, época de vacaciones y enoturismo, ¿qué ofrece Protos como bodega más visitada de la denominación de origen, Ribera del Duero?
Bueno, aquí tenemos un poco una visita un poco distinta, ¿no? Porque realmente recibimos a la gente pues, en un espacio que llamamos el Reino de las Letras, que hay pasajes en torno al vino del siglo de oro y de la generación del 27, y casualmente aquí les damos ya el primer vino, un vino rosado, el Aire de Protos, que también ha salido este año como el mejor rosado de España por Verema, ¿no? Que es la comunidad de aficionados más grande que hay en nuestro país. Entonces aquí ya empiezan a probar nuestro rosado, después vamos a un espectáculo de videomapping en el que, bueno, espectáculo de luz y sonido, en el que pues pueden ver cómo se elabora en distintas zonas, etcétera, y empezamos ya a caminar por la bodega subterránea bajo el castillo de Peñafiel. Aquí tenemos excavadas pues casi más de 2 kilómetros de galerías subterráneas en las que, bueno, descansan nuestros vinos y se crían nuestros vinos en barrica. Y posteriormente pasamos a la bodega de Richard Rogers, ¿no?, a la que fue diseñada por este célebre arquitecto. Entonces, bueno, lo que puede ver principalmente pues es la tradición y la vanguardia, ¿no? O sea, ve una bodega que empezó hace casi más de 100 años. Uh-huh.